Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Guys, go.
La noche se avecina. Ahora empieza mi guardia. No terminará hasta que se acabe este episodio. No permitiré chistes machistas, no alargaré innecesariamente los cortes, no consentiré divagaciones eternas y no ignoraré el chat. Viviré y mandaré en mi puesto. Soy la millennial en la oscuridad. Soy la vigilante del guión. Soy la mujer que manda entre hombres, la de los chistes malos y los juegos de palabras. La novata que se cree podcaster, la que defiende que el juego es vida y la vida es un juego. Entrego mi tiempo y mi nombre a la guardia de la noche podzapera durante esta noche y todas las que estén por venir.
Escuchas, estás escuchando un podcast de puntoprimario.com.
Bueno, y bienvenidas, bienvenidos al episodio 138. Yo soy Katy de Born to be Punk y aquí empieza mi guardia. Y mis acompañantes son Capi. ¿Cómo estás, Capi?
Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, Katy. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
También tenemos por aquí a Josh.
¿Qué tal? Saludos a la vigilante del guión, a la mujer que manda entre los hombres y a mis dos compañeros.
Y por último también tenemos a Normion. ¿Qué tal, Normion?
Buenas noches, madre de guiones. Aquí. Aquí, encantada de estar con vosotros, como siempre.
Estupendo. Pues hoy, ya que estamos aquí en este ambiente de Juego de Tronos, vamos a empezar con un jueguito, que igual que el mes pasado hicimos el jueguito ese de qué monstruo éramos, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
Pues este episodio he pensado que podríamos hacer un test de personalidad de qué personaje de Juego de Tronos somos.
Bien.
Ah, bien, bien.
Así que para los que están escuchándonos en directo, que espero que haya mucha gente en el chat, no sé si tenemos gente. ¿Tenemos gente?
Pues ahora mismo no. Está Punto Primario. Y hola, Punto Primario.
Hola.
Ah, mira, Punto Primario ha puesto el enlace con el enlace al test.
¿Para qué? Quien entre, que pueda hacer el test a la misma vez que nosotros.
Así es.
Exactamente.
Nada, creo que son 8 o 10 preguntas.
Vale, pues las hacemos ahora y...
Sí, y así damos tiempo que la gente vaya entrando también, ¿no?
Muy bien.
Pues venga, va.
¿Se puede utilizar lápiz, entre todos, señorita?
Si no hace falta. Es todo online. Bienvenidos al millennialismo.
Ay,
millennialismo Magikar.
Bueno, aquí dice pulsa jugar para comenzar.
Eso.
Vale.
¿Estamos todos amigos?
Sí. ¿Tus amigos te describen como una persona solitaria, maquiavélica, divertida y juarguista, ambiciosa, luchadora? ¿Amigos? ¿Qué amigos? A ver, a ver, a ver. Yo aquí pondría...
Mira, cada uno marca. Yo voy a poner luchadora.
Caray, oye, pues tus amigos tienen una buena concepción de ti. Yo pondré amigos. ¿Qué amigos? No. Oh.
Yo pondré amigos. ¿Qué amigos?
yo divertida y jueguista.
Claro que sí. Claro que sí, sí, sí.
Ya hay que elegir un color. Dorado, verde, gris, morado o negro.
Verde. Yo niga.
Niga.
Yo niga también.
Yo voy a coger dorado chándal Real Madrid.
Eso.
Que no iPhone, ¿no?
Listo, verde, ¿qué ves?
La vida es una guerra continua, una ilusión, lo que tú quieres que sea, un juego, un mundo de posibilidades.
Yo lo tengo claro, un juego.
Una guerra continua.
Dios.
Lo que tú quieras que sea. Venga.
Yo estoy con la tita.
Con la tita. A ver aquí, el amor es innecesario, una distracción, lo más importante, algo inalcanzable, complicado o sacrificio.
No tengo dudas, es lo más importante.
Estoy de acuerdo.
Yo también.
A ver, Josh.
Lo más importante también.
Correcto.
Yo creí que iba a poner innecesario o algo de eso. No.
En las reuniones sociales tú pasas desapercibido, te desenvuelves con soltura, hablas de todos y con todos, o bebes hasta hartarte.
Te desenvuelves con soltura. Ahí está.
Eso es una buena pregunta, ¿eh? Yo diría que ahora paso desapercibido, porque ahora solamente me preguntan por mis hijos.
Ah, eso es verdad, te has pasado a un segundo plano.
Yo he pasado a un segundo plano, yo ya no soy capitán, soy el padre de Max y de Antía. pero diría que me desenvuelvo con soltura, sí.
Yo también.
Yo también pondría lo de este. Es que entre esa y hablas de todos y con todos tampoco hay mucha diferencia, quiero decir, porque... Pero bueno. Hacemos la consultura, venga. Sí.
A ver, que es un test de fotogramas.es, tampoco.
Bueno, no, pues yo a todo le pido corrección científica. O sea,
no nos va a cambiar la vida.
A ver, leo ya está. Dice: si un amigo está en serios problemas, tú te ocupas de todo. Intentas descubrir la verdad y llegar hasta el final. Sobornas a quien haga falta. Intentas que otros den la cara por ti, por él. Le ofreces tu ayuda. Evitas que te relacionen con él.
Uy, qué feo eso. No. Yo le ofrezco mi ayuda.
Yo también ofrezco mi ayuda.
Pues aquí que te ocupas de todo, pues es lo mismo, ¿no? Que ofreces tu ayuda.
Sí, casi. Bueno, no.
Una cosa es ayudas y otra cosa es, venga, va, yo te lo hago todo.
Exacto, son dos cosas distintas, sí. Parecidas, pero distintas.
Yo estoy intento descubrir la verdad y llegar hasta el final.
Le ofrezco mi ayuda, pues ahí está, general.
¿Quién lee, Capi?
Lo más importante de la vida es el éxito, la familia, ser una persona honorable, el vino, encontrar la paz interior, alcanzar las metas, el dinero o la justicia. A ver, es importante decir que es en la vida. En la vida, hombre, no necesariamente.
El vino es importante, te ayuda a sobrellevar cosas.
Sí.
Sí.
Pero creo que la paz interior...
Y a matar a los gusarapos.
Pues mira, para mí es ser feliz, pero como no está, lo más parecido será...
¿El éxito?
El éxito o encontrar la paz interior. No, el éxito.
No, encontrar la paz interior quizás sea lo más... Yo estoy entre la familia y la paz interior. Venga, la paz interior. Venga,
toma por culo la familia.
Para mí, yo diría ser una persona honorable.
No, pues ahí está. El poder es... todo, algo sobrevalorado o dinero o una moneda de dos caras.
Yo también lo tengo claro, es algo sobrevalorado.
Yo creo que es una moneda de dos caras.
Yo estoy con Normión.
Yo algo que quisiera tener, pero no estoy. El poder es...
¿Ya lo tienes?
Yo le voy a poner dinero, ya.
Elige un animal. ¿Un caballo, un lobo, un dragón o un león?
Ah. Yo dragón siempre.
León.
Dragón, ¿eh?
Un león.
Yo escogería un león también.
Yo como un lobo voy detrás de ti, poco a poco, tu huella es de seguir.
Venga, Normion,
eso, calienta la voz, Normion.
Lee esta, Normion.
El invierno no es nada que no pueda ser combatido. Es una estación del año, nada más. Se acerca. Es una forma de vida.
Para mí es una estación del año, nada más. Tampoco sí. Hay que ser... No dramaticemos.
Claro, exactamente. Eso, una estación del año.
Una estación del año.
Venga, sí.
Listo, y ahora está calculando aquí el sistema.
Calculation.
Cada uno sus resultados. Venga, ¿quién empieza?
Me pone que soy vieja, que soy Cersei Lannister.
¡Oh, tío!
Eres maquiavélica.
Dice, enhorabuena.
Eres mi personaje favorito.
Eres como la hermosa Cersei, una persona con gran capacidad para mandar, de grandes ambiciones y dispuesta a todo por proteger a las personas que quieres. Nada se interpone en tu camino cuando te propones algo. Ándale.
¿Te sientes identificado?
Simón.
¿Qué te toca a ti, Capi?
A mí me ha escogido a Tyrion Lannister.
Vaya.
Tyrion Lannister, sí. Enhorabuena, eres como el pendenciero Tyrion Lannister, una persona que sabe apreciar los placeres de la buena vida, siempre dispuesta a pasarlo bien y lo suficiente inteligente como para evitar hacer enemigos. Creo que lo ha acertado. Sí.
Muy bien, ¿eh? ¿Normion?
Yo soy John Nieve. Enhorabuena, al igual que el solitario, John Nieve es una persona independiente, de pocos amigos, pero leales. Y tremendamente leal y valiente. Tus amigos siempre pueden contar contigo. Hombre, la descripción sí, soy un poco...
Pero ese test no está bien, porque Normion es una de las personas más felices y más chisposas del mundo del podcasting. Y John Nieve es un sosale.
Bueno, pero le ha destacado su parte más como de amigo, ¿no? Como de...
Eso es cierto.
Y a mí, como no podía ser de otra manera, y no he hecho trampas, pero me ha tocado mi adorada Daenerys.
His karate lessons might not turn him into a black belt. Hi-ya! And even after band camp, he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams...
Thanks for everything, Mom and Dad.
...will always be worth it. Apply today at PenFed.org/savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed.
PenFed's got great rates for everyone.
Targaryen, que dice, enhorabuena, eres como Daenerys, una persona pasional y muy leal. Y aunque tienes el coraje y la fuerza para enfrentarte a cualquier injusticia, sabes controlarte y conservar la calma en los momentos más álgidos.
Sí,
y es verdad.
Sí, estupendamente.
Sí.
Tú no sé, pero... ella no. No se controla mucho.
Ella no, porque se le fue la olla, porque la pobrecita sufrió mucho.
Sí. Bueno, se puede discutir mucho sobre si realmente sufrió mucho.
No, yo creo, en realidad, mira, si vamos a hablar de eso, yo en realidad no creo que se le fuera tanto la olla, quiero decir. Hizo lo que hubiese hecho cualquier mandatario de la Edad Media, quiero decir.
O sea, sí, no.
Totalmente.
Que visto desde nuestra escala de valores, evidentemente, mi querido John Nieve, digamos, está por encima de esta mujer, evidentemente. Pero según nuestra escala de valores, según la escala de valores en la supuesta época en la que se desarrolla, aunque sea en un mundo fantástico, tal, vale, sí, pero quiero decir, la escala de valores es la de la Edad Media. Ella hizo lo que hubiese hecho cualquiera, o sea, ella es Isabel la Católica, y nadie piensa que Isabel la Católica esté loca. De hecho, la loca era su hija porque era celosa. O sea.
Bueno, porque no hay series de Isabel la Católica, ¿no? Si no,
sí, como que no, claro que sí.
Y tanto, que hay una que se llama Isabel, sí.
Isabel.
Que se hizo aquí en España, sí.
La voy a ver.
Que la actriz es la...
La Jenner, llama? ¿No? La...
Sí, la Michelle Jenner.
Michelle Jenner, sí.
No, tengo
no estaba mal esa serie. No estaba mal esa serie. No. A mí me gustó.
La voy a buscar, ¿eh? A ver si está bien.
Hombre, yo creo. A ver, dicen que Isabel la Católica era guapa, pero no creo que fuera tan fashion como con Michelle Jenner, la verdad. Pero bueno. Pero lo hace muy bien, la verdad es que lo hace muy bien.
De todas maneras, si me permitís el consejo, ha salido. Bueno, hay una serie de Movistar que se llama Conquistadores o algo así, que narra aquel periplo, desde el fin de la Reconquista hasta el principio de la época de los descubrimientos. Y es una serie devastadora, ¿eh? O sea, es alucinante como en 40 años cambió el mundo. Sí. Pero de arriba abajo, o sea, y cómo, y piensas, ostras, es que la conquista de los países aquella, bueno, con todo lo que podamos discutir de cómo se hizo en un tiempo récord y con unos medios.
Porque no había dragones, si no. Todo mejora, claro, con dragones.
Si no, peor, que, o sea, si no hubiésemos tardado menos.
Claro.
O sea, que... Imagínate, si fuimos con caballo, ¿eh? Si fuimos con caballo y ya la liamos, tú imagínate. Exacto. Si íbamos con dragón, o sea, aquello, claro. Ya no queda, pero, no queda ni un, vamos, yo tendría un perfecto acento.
El problema, no, empezaría a hablar de perfecto acento castellano. No, el problema no son los caballos y eso, nada más estaban enfermos, fue la tuberculosis y cosas así. Enfermedades. Sí.
No, pero quiero decir que el, no, pero los caballos lo que consiguieron es al principio, o sea, no digo a lo largo de los el tiempo que estuvimos allí, sino al principio, uh-huh. Los caballos consiguieron que nosotros, digamos, no nos mandara la mierda, bueno, a nosotros, a Colón.
Eso te iba a decir, a nosotros.
Que justo esa serie quiero empezarla a ver, ahorita está Hernán.
Hernán está en Amazon Prime, sí.
En Prime Video con Jaenada, que se me hace un gran actor ese tipo, así que. A ver qué tal.
Esto que tú, yo te recomiendo mucho, mucho, que es Cristóbal Colón, de profesión descubridor. Esa te va a gustar mucho. Una película muy bonita que
humor,
cuenta.
¿No? No,
totalmente realista. Cuenta fidedignamente la llegada de Colón y de los españoles a América.
Sí, sí, y salen personajes memorables como los hermanos Pinzones, que eran puros marineros.
Marineros. Que se fueron con Colón, que era otro
marinero.
¿Qué hago yo ahora? ¿Os dejo desvariar o pido pasar a los Cortés?
Oye, este no iba a ser el programa que le iba a cambiar todo.
Y, venga, pues, Cortés.
Era una comedia. Era más claro, no voy a ser que alguien.
Y una comedia casposa de tetas y culos.
Oye, es que no me gustaría nadie, seguro.
Te digo una cosa, capitán. Yo he visto en YouTube.
Mira, has dicho, te digo una cosa. ¿Eso es lo que tú dices?
Sí. Eso. No, ¿es mira, te cuento. Mira, te comento.
Capitán, te comento. He visto varios vídeos de momentos musicales de la película, que son en plan musical y tal, y lo he flipado, porque yo no recordaba tan buena esa película. O sea, el final, si buscas el final de... que estaba el Colón de oficio descubridor, si lo buscas, lo vas a flipar, porque es que dices tú, hostia, esto de verdad lo han hecho esta gente, o sea.
Si un podcast fuera.
Ya no sé si están hablando en serio o me están cotorreando. ¿Qué es esto?
Yo tampoco, ya les he dejado.
Bueno, ha habido un momento remember ibérico, sí, pero...
Dios, ibérico, madre mía.
Mesetario, más bien.
Yeah, hay que leer el chat, que está muy animado.
¿Ah, sí?
Sí, animadísimo.
Bueno, yo no digo nada, porque es que no hay nada que decir. Sí,
no hay ni el tato. Se han cansado de nosotros. No,
pero, ¿os habéis dado cuenta que ha sido entrar yo en enero y la cosa ha ido para abajo? En vez de para arriba, ha ido a peor.
No, pero hemos de confesar que tenemos una contraprogramación muy fuerte. Mira, hace un mes teníamos Halloween.
Mm. Vale, uy, mejor. Sí. ¿Y hoy?
Y hoy tenemos el Día de Acción de Gracias, que debe estar la gente dándolo todo y comiendo pavo.
No, están comprando cosas para Black Friday.
Ah, sí.
Es verdad. Está todo el mundo en Amazon. Cierto, ¿eh?
Porque yo miro aquí todo el rato Twitter y todo el rato está retuiteando ofertas.
Yo me he gastado unos dineros en cosas de Amazon, sí.
Yo también he caído.
¿Sí? ¿Habéis comprado algo en Amazon?
Yo he comprado sobre todo Ecos. Ecos.
Como Ecos.
Para regalos, sí, de Navidad, ¿no?
¿Con Eco?
El altavoz para inteligente.
Para terminar de tener altavoces en cada habitación de la casa. Ah, y una regleta wifi para...
Mira, yo estoy por cambiarlos por los de Google, porque Alexa no funciona muy bien, ¿eh?
¿No?
Perdón, eso no lo sé, pero mira, sí, tengo un skill que podría gustarte. Mucho miedo.
Alexa, saluda.
Alexa.
Hola.
Saluda, Normion.
Para adaptarme a tu voz.
Muy bien. Aquí tienes mucho miedo.
Vamos, te respondo.
Oh, ¿pueden hablar las Alexas entre sí?
Alexa, silencio.
¿Qué ha sido eso?
Dios mío. Pero, ¿tú captas a Alexa o no?
No te he entendido.
Yo tengo Alexa, sí.
Hostia, también. Los tres tenéis Alexa, joder.
Yo tengo sí. Alexa y de hecho estoy también, como dice Josh, un poco cabreado porque me compré el Alexa Spot, el que tiene, que era redondito con una pantallita. Uh-huh. O el Dot, el Spot me parece que es. Y al año, o sea, la garantía es de un año y al año justo hace la pantalla plusky, puff, se fue a tomar viento.
No digo que no sirvan, o sea, me refiero a por ejemplo, el de Google, tú le preguntas algo y realmente te responde cosas.
Sí, es
cierto. Y a Alexa le dices, o sea, sí, está muy bueno para encender mi luz de la oficina, de la recámara, del ventilador, para todo eso está bueno Alexa, pero... ¿Le preguntas algo en específico? Por ejemplo, ¿quién fue Isabel la Católica? No sé, te lo busco en internet.
¿Cómo que no? A ver, Alexa. ¿Fue Isabel la Católica?
Isabel I de Castilla fue reina de Castilla desde 1470.
La Alexa española funciona mejor que la mexicana.
Alexa, para. Claro, es que tiene los genes correctos.
Alexa. No, pero habla igual de raro que ustedes. Porque esta vez...
Claro.
Bueno, a ver.
La tuya, Josh, no tiene acento Alexa, mexicano.
Sí.
¿Quién fue Isabel la Católica? A ver, espera. ¿Quién fue Isabel la Católica?
Isabel I de Castilla fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504. Muy bien. Reina consorte de Sicilia desde 1469 Alexa, y de Aragón de...
Silencio. ¿Ya vieron?
¿Y les pedí las cosas por favor y gracias o no?
No.
Se puede.
Mi mujer sí. Mi mujer siempre que pide algo dice, Alexa, pon música de nanas, por favor.
Sí. Es que yo creo que si nos acostumbramos a hablar con las máquinas a través solo de, ¿no? De solo las mandamos y no les pedimos las cosas, al final vamos a acabar hablando entre nosotros así también, ¿eh?
Yo tengo una cosa, a mí al principio me costaba no darle las gracias o no pedirle por favor las cosas a Alexa y ahora me he acostumbrado y yo le sigo pidiendo las cosas a la gente por favor y doy las gracias y saludo por las mañanas, no sé.
Qué educado eres.
Muy bien.
No, pero digo a la Mira. Larga, ¿eh? No nuestra generación, sino ya,
sí, ya.
Mirando a futuro.
Saludamos al Tito Punk que está en el chat.
Oh, por primera vez.
Buenas noches, ya estoy escuchando en la sombra.
Bueno, que nos escucha siempre, pero nunca se había metido en el chat. Bienvenido.
Muy bien.
Bienvenido.
Sufridor, aquí está el sufridor. Te apoyamos, todos.
Pero qué sufridor, no sufre nada.
Yo, el capitán y yo estamos contigo.
Venga, sí, para el siguiente día le cedo el micro un rato, si se anima. Ahora seguro que oigo, ¡no! ¿Qué, chicos? ¿Vamos a los cortes?
Vamos.
Venga, vamos a los cortes.
Cuéntanos.
Ah, es verdad que tengo que decirlos yo a los cortes. No me he acostumbrado tanto a que mandéis vosotros. Que yo estoy aquí.
Claro, lo de natural de las cosas, ¿no?
El inicio y el final y lo demás.
Mola, ¿eh?
Venga, pues el primer corte es del podcast Dragones en un tren, que es un podcast de Juego de Tronos. Ya es lo último que va... Bueno, no es lo último que voy a decir de Juego de Tronos. Al final también retomo, pero bueno, ya por el medio ya paro. Y tiene una conversación sobre que lo que es un podcast para ellos, ¿no? Y para ellos un podcast le da una patada al pensamiento monolítico. Entonces, pues lo escuchamos y luego lo debatimos.
Si un podcast fuera... Sebi, trae su tocho. Gonzalo, trae su tocho. Ceballos, trae su tocho. Y se dedican a leerlo. Vaya mierda sería un podcast. Un podcast es conversar. Hace años un amigo nuestro nos decía que yo, en muchas conversaciones que tenemos sobre muchos temas, a lo mejor sobre películas o series, tendremos que grabarlas. Bueno, pues ahora lo hacemos.
Claro.
Y lo interesante de eso no es que escuchéis lo que tenemos que decir. Lo importante es que haya gente confrontando opiniones y dándose cuenta de que aquello que en un principio le había gustado, a lo mejor no le ha gustado tanto. O coño, eso que él pensaba que estaba mal, al final está bien. Estamos dándole una patada en la boca al pensamiento monolítico. Estamos dándole una patada en la boca al yo voy a hablar, estoy esperando a que acabe el otro porque a mí lo que interesa es salir de aquí diciendo que yo soy el que tengo la razón. Le estamos dando una patada en la boca a eso. Y yo creo que eso como modelo, no ya de comunicación, sino de entender la vida, es importante. Y yo espero que cuaje. Y que esto salte fuera de las ondas. Eso es lo que creo que estamos haciendo en el podcast.
Fenomenal. Bueno, pues sí.
Esta gente son de mi tierra por lo menos, ¿eh?
Por ahí.
Son de Sevilla, de Cádiz, por
ejemplo. Sí, bueno, creo que son de por ahí, sí. A ver, la verdad es que tiene razón en el sentido de que durante mucho tiempo ese concepto había del podcasting, pero también hay podcasts de personas que lo hacen solo cada vez más. Es una cosa que me ha sorprendido y cada vez creo que lo están haciendo mejor, ¿eh? Es decir,
ellos, por ejemplo, comentan, ¿no?, que, por ejemplo, un podcast con más personas como nosotros, si cada uno viene y suelta su rollo, pues no genera, ¿no?, un debate, una discusión o una conversación. Y que ellos defienden mucho eso, que la gente venga con sus cosas preparadas, pero que esté abierta pues a escuchar, a improvisar un poco.
Hombre, yo... No,
quería decir solamente una cosa, y eso sí que lo he vivido en primera persona. Esto que dice que hay conversaciones que si las grabáramos serían como un podcast, a mí me ha pasado tener conversaciones con amigos y llegar a esta conclusión de decir... y además las tengo grabadas, es decir, tener la conversación totalmente espontánea y salir una cosa que decir, ostras, si esto lo hubiéramos grabado hubiera sido un podcast magnífico, a luego decir, venga, lo vamos a grabar y no ser lo mismo, y claro, perderse esa espontaneidad y salir un churro. Y tengo grabadas algunas conversaciones que no las voy a emitir nunca porque es que no interesan a nadie. O sea, es graciosísimo. Eran dos amigos que estaban discutiendo sobre política, uh-huh, y yo opino esto, yo opino lo otro, pero bien. Lo pusimos a grabar, era yo opino esto, yo estoy de acuerdo. Fin de la conversación.
¿Pero sabían que se estaban grabando o no?
En la segunda vez sí, claro. La segunda vez lo sabían. Ah, sí, pues, sí, porque pues por puse, puse la mesa, puse micros y...
Sí, sí, es que no es espontáneo, obviamente. Entonces no
es. No es espontáneo, no es y se pierde un. Que también es práctica, ¿eh? Eran gente que no había grabado y el ponerles el micro les intimida.
Claro, y más si no han grabado nunca.
A nosotros nos pasa claro, al contrario, o sea, no sabemos qué decir en serio. 3 minutos antes de grabar, le ponemos al rec, en este caso al broadcast, porque estamos transmitiendo en vivo. Y se nos ocurren las tonterías y todo, pero no sé. Yo por lo menos necesito tener el micro enfrente para saber qué decir.
Yo al revés, yo soy mucho de guión, ¿eh? Si no, lo de improvisar me cuesta, sufro mucho.
Mira, yo tengo una cosa, Tita. Yo al principio de grabar y tal, o sea, que estamos hablando del 2010 por ahí, 2011, yo me acuerdo...
¿Había nacido yo?
Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, si en el 2010 no habías nacido todavía, tendrías 9 años. O sea, te veo un poco más crecidita que eso. Entonces, eso, en el 2010 empecé, de hecho, lo primero que sí que grabé, digamos, ya en serio, o sea, como miembro de un podcast tal, fue Trending Podcast. Que grababa yo solo y me acuerdo que me faltaba la respiración, la espalda me dolía, bueno, las cervicales me dolían porque, o sea, me ponía tenso, o sea, sí.
Mira, te estás acordando y estás haciendo lo mismo.
Sí, casi. Y conforme fue pasando el tiempo, se me fue quitando. Y además, sobre todo, me fui acostumbrando, uh-huh, gracias precisamente a Trending Podcast, que tenía que hablar sobre un tema que era el trend del día, tal y cual, que muchas veces no tenía ni idea o no había forma, digamos, sencilla de hacerse un guión. Me fui acostumbrando a improvisar. Entonces yo me siento mucho más cómodo improvisando, aunque llevo una escaleta. Yo, por ejemplo, cuando no quiero olvidarme de nada, voy a hablar de un tema y no quiero olvidarme de nada, llevo un decálogo, una lista, ¿no?
Puntos, ¿no?
Sí, unos puntos de lo que quiero hablar para no olvidarme de esos puntos y comentarlos. Pero normalmente voy sin guión. Y de hecho he aprendido, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido gracias al podcasting es como yo soy mucho de irme por la rama, he aprendido a acordarme de lo que estoy hablando y no conseguir volver. O sea, aunque me vaya, soy capaz de volver, que antes no era capaz. Antes me iba, uh-huh, y ya no había retorno. Ahora no, ahora soy capaz de volver al mismo sitio donde había salido y volver a retomar. Incluso habiendo ido por la rama, soy capaz de decir, o sea, de enlazar una cosa con la otra. Tengo esa pequeña habilidad, ¿no? De decir, claro, por eso esto, y vuelvo al tema original.
Son de esas personas que cuando, ¿no?, como empalman una conversación con otra, ya luego no dejan hablar a los demás.
Correcto.
Y que para hablar con ellas tienes que hacer ahí como un ¡pup! Y meterte en medio de una frase, porque si no...
Yo, por ejemplo, si veo... Yo soy muy observador. Yo si veo que tú, por ejemplo, estás deseando hablar, yo me callo, porque yo además soy consciente de que yo hablo mucho. El problema de hablar mucho no es hablar mucho, es no se consciente de ello. Si tú no eres consciente, empiezas a hablar, 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 hablar y no dejas hablar a los demás.
¿Qué pues más? Sin detalle por tu parte. Yo conozco gente que de esa que le gusta escucharse a sí misma y es súper complicado conversar.
No, si a mí lo que me, a mí lo que me gusta realmente es que me contradigan. Quiero decir, a mí siempre me ha gustado que me lleven la contraria. O sea, o me lleven contraria o me lleven la razón, pero desde un punto de vista distinto que va a hacer que veas cosas que a lo mejor antes no veías. O sea, lo que te decía, o sea, a lo mejor yo te digo, está muy mal, yo qué sé, que te digo yo, no sé, el beber está muy mal. Y tú a lo mejor me dices que sí, que está muy mal, pero por una razón que no tiene nada que ver con la que yo digo. O sea, ¿te quieres decir? Yo te digo a lo mejor porque es malo para la salud y tú me dices, no, y está muy mal también por la violencia intradoméstica.
Por ejemplo. No voy a entrar ahí, que es un melón muy grande.
No, no, pero te digo, coño, te digo por decir algo, me refiero. ¿Sabes lo que te decís? Y digo, hostia, pues yo no había pensado en eso, ¿me entiendes?
Sí, 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 y así es guay, bueno, así es como se aprende, sí, sí. ¿No? Y al final es lo que decían los chicos de Dragones en un Tren, que algo que tú piensas puede influir en lo que yo pienso y al final todos vamos aprendiendo, claro. Que nadie ha nacido enseñado, todo el mundo vamos aprendiendo con la vida.
Sí, no, sí, si en definitiva se dicen cosas interesantes y aprendes, está bien, pero si... Y además tengo que decir que casi es raro encontrar un podcast en el que se falta el respeto, en el que la gente suele conversar y tiene un buen nivel de conversación. Al menos de los que yo escucho y he escuchado, no suele haber un buen nivel de conversación.
Sí, no, pero es que esto es, o sea, el podcasting creo yo que es como el Twitter, o sea... mucha gente, a mí me da mucha risa eso que dice en Twitter. Es que Twitter se fue al demonio y solo la gente se queja y me da spoilers y habla mal de esto y del otro. Bueno, es tu Twitter, maestro. Es la gente que tú sigues, que tú decidiste seguir y leer. Y ese es tu timeline de los días, que generalmente es gente afín a ti. Piensa muy similar a ti. Esa es la gente.
No, pero yo tengo una cosa, sí que yo no sé en México cómo será la cosa, ¿no? Pero aquí en España sí que hay un tema que es que antes, o sea, yo a lo mejor cogía y decía, yo qué sé, imagínate que te pongo a ti algunas cosas hasta que yo te diga así en broma sobre los mexicanos, tal y cual, ¿no? Cualquier tontería. Uh-huh. Y te digo, yo qué sé, pones una foto, como yo te he dicho muchas veces, pones una foto de un rascacielos y te digo, qué bonito, parece mentira que esté hecho de adobe y no sé qué, ¿no? ¿Vale? Claro, yo pongo eso ahora mismo en Twitter. Y gente que yo a lo mejor no sigo, ni a lo mejor te sigue a ti, pero que lo lee porque Twitter se lo recomienda, porque no sé qué, uh-huh. ¿Vale? Empieza a decir que sí, hay que ver, que poco respeto, que si México es muy bonito, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Y mi broma, que es una broma entre tú y yo, ¿sabes lo que te decís? Sí. Se diluye y se convierte en una pesadilla porque un montón de gente empieza a retuitear a mí y a decir que soy un hijo de puta. ¿Entiendes lo que te decís? Eso pasa. Y pasa porque ya no es como el Twitter inicial nuestro, en que lo que tú dices, tú vives en tu burbuja. Y tú vías tu Twitter, el Twitter que tú querías. Ahora la gente se te mete eso, porque Twitter te recomienda. Y si, por ejemplo, ven que yo qué sé, imagínate que gente que te siga a ti o que tal, y ve que yo te menciono a ti, o no es que te mencione, sino que como soy un perfil parecido a ti, he publicado no sé qué, pues ahora le recomienda. Y a lo mejor. Eso, a lo mejor de pronto mi broma llega a un montón de mexicanos que dice, como que dice este tío de que accedo aquí las cosas con Adobe. ¿Entiendes lo que te dice? Claro. Entonces, eso también ha cambiado mucho.
Bueno, sí, bueno, para empezar, lo que ha cambiado mucho es que ahora Twitter ya no es lo que era. Yo creo que ahora la red social es Instagram. Ya Twitter ha perdido mucho, mucho, mucho. Yo creo que nosotros le guardamos mucho cariño porque Twitter era nuestro... Telegram ahora, que también Telegram ya ha perdido bastante. Y pues es donde nos conocimos, donde la gente comentaba y demás.
Era la red social del podcasting. O sea, si tú eras podcaster tenías que tener Twitter, o tu podcast por lo menos tenía que tener Twitter.
Claro, pero bueno, a lo que voy es a eso. O sea, las redes sociales es un reflejo de nosotros, creo yo. Nosotros seguimos a la gente que queremos seguir y... en general, o sea, aparte, fuera de que se viralice algo, que es lo que estás diciendo tú, que sale de tu círculo, digamos, social, que puede pasar, pero digo, realmente así siento que es el podcasting, como dice el Capitán, por eso va, por ejemplo, Capitán oye podcast así, muy coherentes, muy centrados, que le informan, ¿no? Y de chino lento también, de vez en cuando.
También.
Para aprender chino lento, pero digo... Hay podcast de todo, o sea, hay podcast aquí de haters, de gente que ven que a alguien le va bien en el podcasting y está jodiendo a la madre todo el tiempo y sigue haciendo lo mismo. Los podcasts de chismes.
De tecladistas de grupos.
Ajá, de tecladistas y camelistas y todo eso, ¿no? Entonces, de curas, de todo tipo. Y pues bueno, así va. Ya no vamos a meternos en las cosas de
terror, no,
no. Otra vez. Pues muy bien.
No bajo mi guardia.
¿Qué más
es verdad, es verdad. Estamos bajo la guardia de la tita. Esto...
Madre de,
ahora dirán, madre ahora dirán de que guiones. Hago censura y que hay temas de los que no se pueden hablar y todo el rollo. Bueno, criticadme. No me importa.
Una pregunta, Josh, ahora estaba dándole vueltas a una cosa que has dicho. A estos amigos, tú cuando los grabaste, ¿sabían que les estabas grabando? ¿Alguna vez habéis grabado a alguien sin que lo sepa?
Pues les acabo de tomar foto ahorita, sin que lo sepan. Pero
sí, grabando, estoy mirando al cielo con cara de patata en esa foto.
A otra, anda. Que
venga,
ahí.
Que voy a posar.
Claro,
venga,
posaré.
Claro. Venga, y
esto tú sabes, muy guapo, Josh, pero...
¿Qué estaba para esto... Instagram? Digan sus Instagrams, por favor, arroba Josh Green, Tita Punk.
Yo soy arroba Born to be Punk.
Born to be Punk.
Yo soy arroba Normian.
Yo soy arroba
Capitán. Ya, tengo aquí uno en Pelasco. Okay.
Que ahora hago más stories que nada.
Ah, sí, sí, es verdad.
Pero bueno.
Yo no he grabado nunca a una persona hablando, pero el otro día me dijo una compañera, no sé si del trabajo, no me acuerdo quién era, pero me dijo que, sí, una compañera de trabajo, que fue a revisar un examen con un profesor y grabó toda la conversación con ese profesor. Y me parece muy curioso porque dice, no, porque así lo que me pueda decir yo luego lo tengo.
Hay mucha gente que graba las... No, pero ya no solo como prueba, sino que mucha gente que graba, por ejemplo, las lecturas en... Bueno, lecturas. ¿Cómo se diría en castellano? Las lecciones de los profesores en la universidad, las clases y las clases.
Ah, ya, sí. Pues mira, no, capitán, no y sí, porque, por ejemplo, lo que hacemos aquí de los cortes, pues se consideraría eso, ¿no? Ellos están transmitiendo algo y yo estoy grabando una sección y la ponemos en el podcast.
No, mira, lo más cercano que estaba haciendo hacer eso fue el año pasado, que grabé con mi móvil, me grabé llegando al trabajo, me grabé un rato en el trabajo y tal y cual, porque lo iba a utilizar para un concurso que teníamos y tal, que al final hizo otra cosa totalmente distinta. Lo iba a utilizar, pero al final después no lo utilicé. No lo grabé con el móvil, lo grabé con una grabadora. Me llevo una grabadora que graba bastante bien, es muy baratilla, pero graba bien para esas cosas. Y al final lo deseché porque no me gustó, pero lo pensaba usar, o sea.
Pero mira, yo siempre tengo una grabadora.
Mira. Esta está bien, esta es chiquitita.
Es una Zoom, ¿no?
La Zoom H1.
Yo tengo la Tascam, tengo una Tascam. Y la verdad que estoy contento. Yo incluso nosotros
la
tenemos
Tascam, las copas y eso son baratitas. El vino bueno, el vino de la taza.
Sí, sobre todo cuando me la llevo a Galicia. Ahí el vino.
Ahí el vino mejora.
El Ribeiro está fantástico.
El Albariño. No,
ay, sí. Lo que os comentaba, nosotros tenemos en el trabajo una reunión semanal que hay gente que a veces no puede venir por, bueno, pues cuestiones de agenda y tal, y decidimos grabarla, esas reuniones, para que en lugar de que alguien tuviera que hacer resumen y todo eso, era como un podcast. Colgábamos la reunión para que la gente pudiera escuchar el contenido de la reunión a posteriori.
Dios, pero qué palo. Entonces es como si estuvieras en la reunión realmente.
Sí, pero al principio la gente lo encontró positivo, porque dice, mira, no puedo ir a la reunión, pues tengo toda la reunión aquí. Pero al final se generó un efecto negativo en el sentido de que la gente se cortó a la hora de decir según qué, porque parecía que podía quedar retratado para en el caso de que, pues yo qué sé, si yo me comprometo a acabar esta fase del proyecto en 2 semanas y luego no lo cumplo, pues siempre puedo tener el audio de que, oye, tú me lo prometiste en 2 semanas. Pero bueno, al final es algo que también puedes hacer en un correo electrónico. No había nada. Pero pues sí que había gente que se cortaba.
Yo sé de un ámbito donde eso funciona. En la asociación podcast se graban las asambleas de la asociación y después se pasan al resto de socios que no han asistido.
Uh-huh. Ahí sí, es verdad.
Tiene mucho sentido siendo la asociación.
Sí, sí, sí. Obviamente.
Es una buena manera.
Si lo escuchar en formato podcast, pues mola así.
Me parecería raro que transcribieran toda la...
También, también. O sea, también el secretario toma fe de todo, pero sí, sí. Sí.
Y no acabo de contarlo. Tuvimos que dejar de hacerlo porque con la nueva ley de la protección de datos no se puede hacer esto de grabar audios.
Si das autorización, sí.
Exacto, pero entonces la gente no la dio. Claro. En el momento que le pedimos la autorización, la gente no lo dio. Y bueno, algunos sí, otros no. Claro. Pero no, si ya había todos. Uno.
Oye,
si
y nosotros no, que no caemos en eso, ya me preocupaste. Porque, claro, mira, ¿sabes lo que yo no hago? Mira, hace un mes más o menos empecé. Todos los podcasts que hospedo de mis clientes de Punto Primario los monetizo ya. Saludos, Silvi, que está en el chat. Entonces pongo anuncios y demás. Tenía pensado hacer lo mismo en WhatsApp, pero dije, mejor no. Porque no vaya a ser que, como pasamos contenido, aunque son un minutito o así, segundos, de otros podcasts, pase algo ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, no, mejor que siga siendo libre WhatsApp. Creo que es el único que no monetizo aquí. Pero ahorita con lo que dices de
eso. Me parece bien porque si lo monetizaras tendrías que repartir entre cuatro.
Bueno, y tendría que pagarme mis honorarios de productor.
¡Boom!
Os recuerdo que cero entre cuatro es cero.
Eso es verdad.
Pero bueno, ahorita que dices eso, a lo mejor ya estamos cometiendo ahí algo grave y tengamos que cerrar puertas. O ya no poner cortes.
No, ¿por qué? No tiene nada que ver. Lo que dice Capitán es distinto. Es que, a ver, una cosa es que tú te grabes, como estás grabando aquí, o que tú, por ejemplo, pongas un contenido de otro podcast, que la mayoría de los podcasts son gratis como y tal. Uh-huh, uh-huh. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tú grabes una reunión privada, ¿vale? En una empresa. Y que aquí en Europa las empresas tienen, digamos, obligación de gestionar los datos a tu gusto, entre comillas, claro, por así decirlo. Uh-huh. Es decir, tanto como empleado como cliente, tú tienes derecho a ejercer el acceso, la modificación y la eliminación de tus datos. Entonces, si se registra, como es el caso, una grabación de una reunión con tu voz y tal y cual, tú estás en tu derecho a que se elimine tu voz, por ejemplo. Yeah. O directamente que se elimine la grabación completa. O que no, sí, o que no se grabe. O que no se grabe directamente.
Ya. Bueno, pues bueno, sea lo que sea, si estamos en un área gris, estamos abiertos, ya que quede constancia, nos mandan un correo o algo y borramos su audio y se acabó.
Oye, área gris como nombre de podcast es chulísimo, ¿eh? Área gris.
Sí, sí, el área gris.
Y hablar de, ¿no?, del filo de la ley.
Exacto, sí.
Pues si os parece, nos vamos al siguiente corte.
Vamos.
Sí, sí.
Que es del futuro era mejor. No sé si conocéis este podcast.
Sí.
Pues ahí me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, uno de los colaboradores del podcast es Sam Bayoni, que es argentino. Y aparte de que siempre hace unas teorías filosóficas muy chulas, pues hoy os traigo esta, que habla de la era de los regalos digitales. Y que recordemos, ¿no?, lo bonito que es jugar con una caja. Así que vamos a escucharle.
Hola Rafa, hola Pau, ¿cómo les va? Acá Samba desde Buenos Aires. Bueno, hace dos días fue mi cumpleaños y estuve de festejos, tomando un poco de alcohol con amigos. Y me han hecho una gran cantidad de regalos. Y me acordaba de una anécdota de una pareja amiga mía que tiene un hijo muy pequeño, un hijo de, creo que de 4 años, que le habían hecho un regalo ellos, bastante costoso. No me acuerdo si era un robot, o era un auto, o era una cosa por el estilo. Y al nene le llamó más la atención la caja que el regalo. Y agarró la caja y se la puso en la cabeza y actuaba de astronauta, y se reía. Y los padres estaban bastante mortificados porque el nene había elegido la caja antes que el verdadero regalo que estaba dentro. A mí en estos días me han regalado muchas cosas, pero todas virtuales, ¿no? Cosas que evidentemente no me hubiesen podido regalar hace algunos años. Me regalaron un terreno en la Luna. Ya sé que mucha gente tuvo este regalo, a mí no me lo habían hecho nunca. Sé que quedan pocos lugares libres en la Luna. Me tocó una zona que dicen que con el tiempo va a progresar, así que estoy contento. Me regalaron una aplicación de Twitter que cuando me muero yo sigue tuiteando cosas por mí, aún cosas obviamente más inteligentes que las que yo podría decir estando vivo. Me regalaron un libro digital, no me dijeron cuál. Me regalaron un toque, ¿Se acuerdan los toques de Facebook? Bueno, como Facebook ya no tiene más, hay una aplicación que te da toques y me regalaron eso, un toque. Me regalaron una carga completa eléctrica para el auto eléctrico, que no tengo auto eléctrico, pero tengo una carga eléctrica ahí disponible. Me regalaron streaming para un concierto. Me siento en mi casa y escucho un concierto. Creo que el streaming es para The Police, cuando se junten de vuelta. Y me regalaron un chiste por día también, ¿no? Aprieto un botón y una voz neutra me cuenta un chiste por día. Y la verdad, después de haber recibido tantos regalos virtuales, extrañé mucho la caja para disfrazarme de astronauta.
Interesante.
¿Verdad?
Muy chulo.
Pues tiene muchos amigos, ¿no? Le regalaron como 8 cosas.
Eso es verdad, tiene muchos amigos.
Hay que aprender, pero capitán, ¿ves?
Que en esta época en la que todo es digital, los regalos todos son, pues eso, vales digitales o cosas así, ¿no? Un terreno en la luna o una estrella, hay gente que regala estrellas.
Uh-huh. Cuando se puso de moda lo del terreno en la luna, la pareja que tenía entonces le dije, oye, ¿qué te parecería si te comprara un terreno en la luna? Y me dijo que mejor prefería que le diera el dinero a ella.
Sí. Yo te diría lo mismo.
El sentido práctico. Luego lo piensas y dices, ¿para qué quieres un terreno en la luna? También una cosa que se hacía era eso, poner nombre a una estrella.
Esa
tener un certificado, pues, que decía esta estrellita.
Yo, por ejemplo, he regalado una Spotify durante un año.
Eso está
por
bueno.
Ejemplo, no me parece mal regalo, ¿no?
Ninguno de lo que has dicho, ninguno de los regalos que ha dicho son malos, al final son malos.
No,
y hace regalos. Poco por un cumpleaños regalé una canción. Una canción para esa persona. O sea que tampoco. No sé.
Yo no le veo. O sea, mira, yo te digo la verdad. Siento que fue muy planeado. O sea, eso es como de los poemas que pasan, o los pensamientos que pasan en la radio.
Sí,
¿no?
Sí, evidentemente, sí, siempre.
Obviamente.
Eso es una dramatización.
No le regalaron nada de eso al tipo, pero fue, o sea, es bonito, y en la vida real está bien. A mí, regálenme Mario Odyssey, por favor, para la Switch. Me encanta, hay que jugar eso. ¿No?
Oye, a mí imagínense. Si me pagan Netflix y HBO durante un año, también soy feliz, ¿eh?
Maravilloso, claro.
Y a mí.
Pero la ilusión de abrir un paquete se está perdiendo.
Eso sí.
Mira, yo me he hecho ahí unos regalitos a través de Amazon por el Black Friday y tal, y mañana voy a tener la experiencia de abrir el regalito. Mira, además, hay Mael TJ de In Reply To y el casi extinto y Charlas, que ahora tiene duración, o sea, duración no, no se dice, vamos, que es anual casi, ¿no? Una vez al año. Bueno, pues este hombre en Reply To sí publica bastante, pero pues este hombre, una cosa que y es verdad que dice que comprar a la AliExpress y cosas así es como hacerse regalos a uno mismo, porque tú compras y cuando te llega no te oye, no te acuerdas de lo que te llega.
Claro,
entonces, sí. Después te llega y dices tú, ¿qué será de la emoción esa de?
Y es una tontería, pero es cierto, a mí me pasa muchísimo, es como cierto. Llama ahí el cartero, ¿qué sí, es?
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Me acaba de pasar. Mira, me acabo de llegar.
El otro día mi madre, que no suele comprar mucho de estas cosas y tal, le llegó un paquete de junio, ¿vale? Y ya ni se acordaba. Era como una especie de pareo, yo qué sé, una especie de chal de estos de verano, ¿no? Que se pone encima del bañador y tal. Uh-huh. Pues una cosa de esa, y ya ni se acordaba. Yo decía, ¿y esto? Cuando llegó el cartero no sabía lo que era. Digo, los autorregalos son autorregalos.
Lo que pasa, los autorregalos, una vez me llegó un autorregalo al trabajo hace tiempo, y también, bueno, más que un autorregalo fue una devolución que hice. Compré un equipo, una central de alarma, y me llegó defectuosa. Y los de señores de Amazon no se hicieron cargo del cambio. Entonces, al final encontré el fabricante en Holanda de esta alarma, conseguí que me la cambiara y tardó la vida, tardó meses en que me llegara. Y cuando me llegó al trabajo, me quedé sorprendido como, un regalo. Y me acuerdo que uno del trabajo dijo, mira, el desgraciado este se hace el sorprendido. Porque la verdad es que fue como muy, ostras, aquello te da alegría lo que decís.
Mira, no te lo esperas y llega de golpe y te alegra
sí,
el día.
Sí, sí, sí. Y dice, ah, mira, el desgraciado a veces se hace sorprendido.
Y tú, no, que me he sorprendido de verdad, ¿no?
No, no, que me he sorprendido, ya, sí, sí, sí.
Pues si queréis vamos al siguiente corte, pero sí. Josh, salta con alguno de los tuyos.
De los míos, ah, pues venga. ¿Creen en la reencarnación, chicas y chica y chicos?
Yo no creo, me gustaría creer, pero creo que no creo.
No, yo tampoco.
Yo tampoco creo, no le veo sentido.
Bueno, pues veamos aquí, ¿qué tiene que ver unos perros, unos gatos, unos chilenos y la reencarnación? Todo en uno.
Tengo una historia tan bonita con lo de mi perra, que cuando justo se murió, pues yo conocí a un señor budista. Y entonces me dijo que cuando le rezas siete días, siete semanas, es decir, 49 días, rezas por el alma de un ser que ha muerto, que es justo los 49 días que está el alma por ahí flotando, no sé, en el espacio sideral o por ahí, pues que después de esos 49 días, si alguien ha rezado cada día por ese alma, pues pasa a un estado superior. Y este hombre, el 27 de septiembre, me llamó por teléfono y me dijo, bueno, Salvi, ya está tu perra en otro estadio porque yo ya he rezado 49 días por ella, ¿no? Yo no soy budista ni nada de eso, pero bueno, es muy bonito que alguien tenga ese detalle, que me llame, que lo haga y que se tome el trabajo de rezar cada día por mi perra, ¿no? No sé.
¡Qué lío!
Es un detalle bonito. Yo no creo que sea muy interesante que mi perra se haya convertido en humano, porque somos lo peor, pero...
¿Para qué?
Pero yo, cada vez que veo un bebé, le enseño ahí el juguete de mi perra, a ver si le gusta. Y a mi perra le encantaba comerse los pañuelos de papel. Los Kleenex. Digo, me dan ganas de enseñarle a los bebés Kleenex, a ver si se ha reencarnado en alguno de ellos.
Sigue.
Te encontré.
A ver si es mi perra. ¿Os imagináis que me encuentro a un bebé que le encanta el juguete de mi perra y se come un pañuelo de papel? Digo, esta es mi perra.
Va a ser la primera vez que quieres un bebé salir.
Sí, creo que sí, va a ser la primera vez. Que yo, ya todo el mundo sabe que soy del club Herodes.
Herodes tenía razón.
Hombre, Herodes, un buen muchacho, Herodes, vamos.
Un incomprendido.
Yo soy vicepresidenta de su club.
Y dice eso porque yo soy el presidente del club de Herodes. Así que...
Pero a mí me suenan dos voces de ahí. Una es la que he hablado casi todo el tiempo, que es Albi Melguizo. Y la otra es Bumsy Boom.
Bumsy Boom,
¿no?
Bumsy Boom. De su podcast, sí, sobre perros y gatos, que lo estaba escuchando ayer. Y, bueno, hoy lo terminé y dije, ay, mira, te lo voy a mandar a Tita. ¿Cómo ver? Es doble cosita, reencarnación y club de Herodes para alguien a quien quiere mucho a los humanos.
Sí. Este me ha venido un déjà vu ahora con la historia esta de que he rezado por ti y tal. A mí me pasó una historia de que, bueno, yo cuando tenía 20 y pico años compré un piso en unas condiciones muy ventajosas, me costó muy barato porque había que reformarlo. Y como en aquel momento pues eres joven y tienes energía, pues me dediqué a reformarlo todas las tardes y vino un electricista, que era hermano de un amigo mío, y me dice un día, me dice, oye, ha venido aquí una vieja. Digo, ¿cómo una vieja? Y digo, sí, ha venido a verme una vieja en el piso este. Y digo, ¿qué me estás diciendo? Y dice, sí, ha pasado aquí una vieja y me ha dicho que me fuera de aquí, que esta era su casa. Y me dice el chico, esta mujer me ha dicho que se llama Rosa. cogí las escrituras de compra-venta de la casa.
Ay, 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 ay.
Y Rosa era un matrimonio mayor que nos vendió la casa y ella se llamaba Rosa y ella había fallecido. Entonces me dijo que estaba ese espíritu. Y yo digo, hostia, no me acojones aquí. Y me dijo el electricista este, dice, tranquilo, que yo me encargo de todo y me la voy a llevar. Y se llevó el fantasma a su casa, me dijo un día. Y dijo que tenía el fantasma en su casa y que un día, y esto es verídico, se rompieron las cuatro patas de la cama donde dormía este hombre, se rompieron las cuatro a la vez. Y dijo que es que la había cabreado y que la mujer le había decidido marcharse. Y en el cabreo le rompió las cuatro patas de la cama a la vez. Y esto es verídico. A ver.
Bueno, es verídico que lo explicó, no que pasara.
A ver, es verídico que lo explicó. Es verídico que me dijera que había una vieja que se llamaba Rosa. Y bueno, a ver, podía haberme engañado, podía haberse enterado por el vecino. Porque me imagino que los vecinos de arriba y de abajo igual conocían la persona esta, igual se inventó la historia. Pero que yo no creo ni en fantasmas, ni en el más allá, ni en ese tipo de cosas. Pero
mal rollito.
Esto venía al tanto de tranquilo que yo me encargo. Es como lo que le decía este señor Salvi. Yo me encargo de rezar por esta persona. Pues cuando alguien dice... te voy a hacer para que quitarte el mal de ojo. Hombre, si me hubiera cobrado algo, entonces ya me hubiera sospechado. Pero no, me lo dijo el hombre. Que sí.
El hombre tenía ilusión, el hombre coleccionaba fantasmas en casa.
Fantasmas.
O alma. No, pero a ver, a mí me parece incluso algo bonito, o sea, que alguien te diga, mira, he estado rezando por ti o por yo que sé quién o por tu perro o por lo que sea, me parece, o sea, que yo creo que eso no va a servir para algo, nos quita que esa persona sí lo crea y lo ha estado haciendo por mí, o sea, me parece hasta bonito, claro. No, me parece bonito.
Sí,
un detalle,
sí.
O sea.
Lo es.
Claro. Pues como la gente que envía energías, ¿no? También, no solo rezar por la religión y tal, sino más espiritual, más así alternativo, que hay gente que te envía energía positiva también.
Sí, el problema es que si te envía energía en forma de mano abierta, ¿vale? tu energía cinética, eso no suele ser muy buen envío de energía, yo no lo recomiendo, ¿vale?
Depende,
no.
Una buena hostia a tiempo a veces también...
Sí, ayuda, pero el que la recibe no la suele valorar, ¿eh?
A primera instancia no, ¿eh? Hasta...
Después sí. ¿Lo dices por experiencia, Capi?
Bueno, a ver, hay hostias con la mano abierta en sentido figurado que dices, bueno,
eso sí, eso sí.
Me convenía.
Van a haber hondanadas de hostias.
Bueno, figurada y física, ¿no? A nosotros de niños, digo, no es que nos educaran, bueno, no sé ustedes, pero no es que nos educaran a golpes, no, pero no, de pero vez sí, en sí. cuando te lo merecías, bien daba.
A mí por darme me dio una guantazo un profesor, o sea, tú imagínate. Que le pide perdón.
Es que vosotros habéis educado en el Cromañón, ¿eh?
¡Joder! Ya estoy cortando la venia esta. Nos falta decir, ok, boomer.
Los tres, los tres a los que les hablas somos hombres de bien, mira, y porque nos dieron bien. Y gente que ahora no los puedes tocar ni con nada.
A mí nunca jamás nadie me ha pegado, ya lo digo, y espero que siga así toda la vida.
Y por eso eres tan
mala. Muy buena niña.
Bueno.
¿Ole de chica a otros niños y eso, o tus hermanos o algo de eso? No.
Nadie, nunca jamás.
Muy bien.
Joder. O sea, que el día que alguien me pegue lloraré mucho, porque claro,
y una pregunta,
no estoy preparada.
Escúchame, ¿y a ti nunca te ha dado por ir a hacer defensa personal o algo de eso?
Debería, la verdad es que debería porque no voy preparada para la vida, ¿eh?
Es como el que anda toda la vida por el campo y dice, no, yo no sé nada de esto, ¿cómo se dice? De educación vial, porque como yo esto siempre está en el campo, sí, nunca he tenido que ir a la ciudad, el día que vaya a la ciudad se caga allí, o sea.
Que no debería de hacer falta la defensa personal, pero sí que... Bueno, sí que sí, sí que hace falta, porque es el mundo en el que vivimos.
Somos personas
y estamos todos locos.
Mira, yo la pelea más gorda que he visto, ¿vale? Una que me puse yo a intentar separar y, vamos, ayer se estaban dando de hostias, pero bien, fue de dos chavalas de 14 años en la puerta de mi instituto, cuando yo tenía 18, 19. Pero a hostias, vamos, que tirándose de los pelos, una rara con mechón a la otra, que yo fue un show. Yo que cogía una, un poco me pego una patada en los huevos, o sea, aquello fue horroroso. Sí, aquello fue... Hasta que yo no llegué a un profesor que se metió por en medio, porque estábamos dos compañeros y yo intentando separarlas y no había manera, o sea... Y encima, además, las amigas allí jaleando, ¿eh?
Jaleando, ahí, eso. Pelea. Eso me lo hacen los niños de mi centro también.
Oye, saludar aquí desde aquí a Silvi, que ha dicho la gente que ha entrado en el chat, y al Tito Pan, que ha dicho gracias por el apoyo. Aunque no con mucha ilusión, o sea que creo que en realidad no le hace falta apoyo.
No le hace falta ningún apoyo porque él es feliz, ¿vale?
Eso, muy bien.
Y si no lo es, se va a enterar.
Y si no lo es, no está en el micro para contradecirme.
Yo no es por nada, yo nada más que quiero puntualizar una cosa. La Tita ha dicho que a ella nunca le habían pegado, pero no ha dicho que ella nunca haya pegado a nadie, ¿eh?
Ahí está.
Eso
ahí
es está. Otro tema.
Yo solo quiero dejar ahí. No.
No, pero yo solo he pegado una vez en mi vida un guantazo a un niño de mi clase, porque me escondió las llaves de mi casa en la primera semana que mis padres confiaban en mí para darme las llaves de casa. Y entonces me las quitó y me las escondió. Y cuando me enteré que había sido él, después de yo sufrir, pensar que me las había perdido, que en mi casa me iban a pegar una bronca, bla, 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 me enteré que había sido él y le pegó un guantazo.
¿Cuántos años tenía?
A lo mejor tenía, yo qué sé, 8 o 10 años. Me acuerdo, ¿eh? Está ahí en la retina.
El guantazo es una cachetada, ¿no?
Sí.
Una hostia, en toda la cara.
Sí, una cachetada.
Y una aguantada.
Y me respondes con otra españolada. Una hostia.
Una cachetada.
Yo te diría un putazo. Un fregadazo. Que no tiene nada
puntazo,
que ver.
Aquí un puntazo es un...
No, putazo.
¿Un qué?
Putazo.
Ah, un putazo.
Ajá. Un putazo es. ¿Dónde?
Sí, aquí un puntazo es una patada, por ejemplo. Pégale un puntazo a alguien.
Sí. Parecido.
¿Y vosotros habéis pegado?
Claro.
Claro. Mucho.
Pegado. ¿Qué pregunta, con a ver... Yo tengo que confesar que me he pegado pocas veces, pero y las pocas que me he pegado me arrepiento totalmente de todas. En el sentido de que al final llegas a la conclusión que ni solucionó nada, ni... no sé cómo explicarlo. Es que son... mira, es que no sé cómo explicarlo. Mira, me acuerdo una vez me pegué en un concierto. O sea, esto que ahora, a mí me hace mucha gracia esto que veo ahora de los festivales, los conciertos, sobre todo los de heavy metal, que eran los que iba yo. Ir a un concierto de heavy metal, la pregunta que nos hacíamos después, ayer fui a ver, mira, Ozzy Osbourne, me parece que era una vez. Fui a ver Ozzy Osbourne y la pregunta que te hacían luego es, ¿hubo hostias? Y no, normalmente sí que había hostias. Yo me acuerdo una vez fui a ver Anthrax y empezó la gente a empujarse. En lo que antes era la Sala Celeste, ahora es el Razzmatazz, empezó la gente a empujarse y me empezaron a caer hostias. Y aquello que no... Hostias en la cara. Y cuando reaccioné, empecé yo a pegar hostias. Dije, pues yo también me defiendo.
Eso es autodefensa.
Pero ¿por qué te arrepientas? ¿Está bien? O sea, ¿hubieras preferido quedarte así que te golpearan? Claro.
No. Empecé a pegar.
Hubiese acabado en el suelo, por ejemplo. Tú tuviste la oportunidad de defenderte.
Claro. Pero es que, bueno, no sé si Josh, que es más del mundo del metal y tal, tú sí que el concepto del mosh sí que lo conoces, ¿no? Mm-hmm. Cuando la gente empieza a empujarse, lo que los punks llaman bailar pogo y todo esto, es decir, en la olla que empiezan a empujarse sin ton ni son.
Aquí les hacen slam, pero sí.
Sí, exacto. Viene a ser eso. Entonces se hacen claros en el público, se hacen como sitios en los que de repente no hay nadie y de pronto se llena de gente y es dinámico. Pues yo me encontré que me empujaron, de repente me encuentro en medio de un círculo totalmente vacío, viene toda la gente hacia mí, empiezan a pegarme,
ya entendí.
Se separan como una ola. Y entonces, de repente, digo, hostia, ahora sí que voy a pegar hostias porque aquí... Y entonces, estoy con el puño para pegar al primero que venga y se me puso, y yo tenía en aquel momento, yo tenía 22 años, y se me puso un viejo de 70 que no sé de dónde salió. Le arreé una hostia que lo desmonté.
No, qué lástima.
¿Pero qué coño hace este viejo aquí?
Bueno, sí, ahí ya es distinto, claro.
No tiene tiempo digo, a parar, ¿no?
Fue pero como, bueno, a lo mejor ¿verdad? Le hiciste el día o le cumpliste un sueño. A lo mejor él es metalero sí, claro. toda la vida ahí en un concierto pero, de Ozzy Osbourne, ahí feliz. Y dice, a ver, quiero participar aquí en el slam, entra el desmadre y pues, se lo golpea ahí un capitán con un garcio.
Es que slam, claro, es que ese tipo de... Ahí cobra, ahí, en ese tipo de cosas puede cobrar cualquiera. Yo, por ejemplo, me vi metido en una... Yo, por ejemplo, yo meterme yo en pelea como tal, yo no me suelo meter, no me he ido a meter en pelea nunca, siempre han venido por mí o me he visto, o sea, han ido por un amigo mío, yo me he metido en media a separar y no sé qué. La vez que estuve más cerca de acabar un cuartelillo fue una vez que estaba separando el durante la feria de abril, aquí al lado, en una calle que es la de mi casa, estaba separando a un amigo mío que se había enzarzado con otro que era el actual novio de una novia suya, ¿sabes? Y había pique entre los dos. Y entonces empezaron a pelearse. Y yo empecé a intentar separar y cuando estaba allí, tú sabes, medio además entre dos coches, no sé qué, y de pronto noto en mi hombro izquierdo que me ponen una mano así en plan pesado, ¿no? En plan, pop, una mano, y yo cogí inmediatamente, solté a mi amigo, bueno, o a quien tuviera que no me acuerdo si era mi amigo o el otro que tenía cogido yo, y me volví con el puño así, ¿no? En alto, en plan para responder, y cuando miro es un policía local. Claro, inmediatamente bajé el brazo. Sí. Además, el tío me cogió de una forma que yo, o sea, porque él lo que hizo fue poner su brazo recto, ¿vale? Uh-huh. Y coge fuerte mi hombro, con lo cual, cuando yo me fui a volver así, yo no, o sea, aunque yo hubiese lanzado el puño, no lo hubiese llegado a alcanzar. Pero claro, enseguida lo bajé para que viera que no, que no iba. Claro, pero yo pensaba que era otro de los amigos del otro que iban a por mí. Claro.
Ay, ese puñetazo hubiese sido épico, ¿eh?
Sí,
claro. Oye, te hace a un guardia.
Además de estas cosas que, de estas veces, tú imagínate que yo le llego a pegar y era una de estas veces que yo, o sea, de estas veces, que yo digo, yo no estaba buscando pelea ni nada, sino yo me estaba metiendo para ayudar a un amigo mío que no tenía nada que ver, uh-huh. la pelea ni en nada, o sea, ni yo tenía nada en contra del otro chaval ni nada, o sea, es decir, y podía haber terminado aquello en una juerga interesante, sí.
Muy bien. Pero bueno, por lo menos no fueron golpes a los hijos. Así que está
no,
bien.
No, por favor.
Y hablando de hijos, ahora que
de
tenemos...
De todas maneras, yo sí que tengo ya una edad y sí que vengo de un mundo en el que los... En el colegio nos pegaban, los profesores, sí, era sí. habitual.
A mí me pegaba, ¿eh? Yo fui a un colegio militar.
¿Un colegio militar?
Joder, sí. Joder.
Oye, no lo sabía yo.
Ahora sí. Entiendo muchas cosas.
De los hijos.
Sí, como que hoy vaya de verde, por ejemplo. Mm-hmm. Con una verde caqui y así.
Claro, nada más que ahora en lugar de tener así símbolos, de banderas y demás. No sé, me cuelgo aliens aquí, mira cómo está. Está bonito. Sí, no, por eso ahora me divierto. Porque como tuve una infancia media fea, pues mejor ahora es más divertido. Pero bueno, a ver, seguimos con los cortes, me imagino. Queda otro por aquí. A ver, los que tienen hijos, por ejemplo, un hijo es... Bueno, un es más, hijo un hijo es hijo como...
Es un hijo.
Lo voy a hacer más grande. Un hijo es como, por ejemplo, como... ¿Qué, capitán? Que tú tienes un hijo. Dos hijos.
Un hijo es... Es que no hay palabras para describirlo. Un hijo es lo más grande. No sé cómo con qué podría compararlo.
Con lo figurado, entonces. Sí, lo más grande.
Lo más grande. Figurado. Yo, ¿vale un sobrino? ¿Es como o no vale?
Sí, vale.
Es como,
sí, claro.
Es como Godzilla. Es que no sé, es algo muy grande, sí.
Como Goku.
Para Goku. Mí, un sobrino es futuro. Los niños en general son futuro. Pues, y ahora viene ahí, niños, futuro. Sí, esa frase me representa, o sea, soy yo.
Pues dos viejos kiosqueros opinan que los hijos son como, escuchemos.
Yo entiendo a la gente, o sea, me gusta, yo, ser papá me hace feliz, pero yo entiendo... las personas que no quieren tener hijos porque es jodido, pues, o sea, sí, o sea, es bastante, es una chamba, es bastante sacrificio
y los que tenéis todo el rato queréis que los que no tenemos, que vivimos muy felices, tengamos para que estemos igual de jodidos que vosotros.
No, Es el último que me dice reprodúcete.
No, no, no.
Sí.
No. Yo digo de que, ¿cómo se llama este? Pero disculpe, eso yo siempre digo, ¿no? Disculpen por la, disculpen por el castellano, pero yo creo que los hijos son como los pedos. Solamente lo aguantan los dueños.
Los hijos son como los pedos, muy bien. Solo lo aguantan los dueños.
No, es,
que hable el padre del equipo.
A ver, en parte lo que dice es cierto, ¿eh? A mí, yo por ejemplo, hoy mi hija pequeña se ha puesto a llorar de hambre. Estábamos en un bar y he tenido que salir porque estaba molestando al resto de la gente. O sea, yo lo puedo entender. O sea, la niña tenía hambre, pero aquella gente que estaba ahí tranquilamente tomándose su café no tenía por qué sufrir los gritos de 120 decibelios de mi hija.
Eres un padre modelo y responsable y te aplaudo, capitán. Porque actualmente creo que la tendencia es distinta. ¿Pero por qué? Es natural. Mi hija debe de llorar. Ustedes deben de joderse, no entienden. O sea, es la educación no. Montessori, o como se llame, tiene que llorar. Entonces, me gusta lo que dices. No por no molestar, bueno, sí, también, o sea, por no molestar, es simplemente por cortesía, por ser consciente. Es como las reglas básicas de convivencia, o lo que hemos hablado del cine, de que si alguien llega y te cuenta, o se pone a gritar, o sube los pies, o la butaca, o que, tonterías así, ¿no? Ser civilizados nada más.
Yo es que creo que la reacción ideal es la mezcla de dos cosas. Es decir, la persona que el pobre o los pobres padres ahí pasándolo mal, y se apiada y dice, no pasa nada, no sé qué. Y por otra parte, los padres que dicen, coño, que estamos aquí molestando. O sea, quiero decir, me parece que es lo normal. Es como yo digo, el comportamiento de tribu, ¿no? O sea, es decir, por una parte tú ves que es normal que los niños están dando por culo, ¿vale? Porque me van a pagar mi pensión, esos niños. Entonces.
Solo por eso, enorme.
No, pero quiero decir, lo digo en el sentido de que muchas veces decimos, no, es que solo un niño de otro que lo aguante otro, coño. Quiero decir, es la continua. O sea, nuestro sistema, por ejemplo, de pensiones se basa en eso, en que hay una renovación de la gente, pues habrá que apoyar a esa gente, ¿no? Si queremos cobrar un sueldo, por ejemplo, ¿no? Por una provisión a lo, digamos, a lo que la gente le duele, ¿no? ¿Sabes? Y aparte de eso, yo también digo, por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando a lo mejor yo he tenido al lado a niños de amigos y tal que han sido por culeros, y a mí me da igual porque son los niños de un amigo mío. Sin embargo, si es un tío que no conozco de nada, una señora que no conozco de nada, pues digo, vaya niño de mierda, porque tengo que estar aguantándolo, ¿me entiendes lo que te dice? Y a lo mejor es menos por culero que el de mi amigo, pero el de mi amigo le tengo cariño, ¿sabes? No sé, es distinto. Lo conozco.
Claro, sí, yo lo de la crianza en tribu siempre lo digo, y además con el manifiesto punk ahí lo ponemos, ¿no? Que hay que criar en tribu porque los niños no son solo de sus padres y de sus madres, sino que son de todos. Es que los niños están ahí para todos y serán el futuro y serán inventores de cosas que necesitemos en el futuro y grandes médicos y, bueno, son una inversión para todos como sociedad. Entonces, bueno, hay que quererlos, cuidarlos y educarlos lo mejor posible.
Que Picasso, Einstein, etcétera, cuando eran chicos eran igual de por culeros que, claro, yo que sé, que la Veneno, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que quiero decir,
dos extremos, ¿eh?
Sí, por eso te digo que pero dos extremos de mayores, pero de chicos seguro que eran igual de por culeros los dos, o sea, sí. Los dos extremos.
Sí, a ver, en general, a ver, los niños, yo es lo que digo, es decir, no quiero que tampoco la gente esté soportándoles. De hecho, a ver, los niños son y reaccionan como niños y a veces no pueden controlarlo. Y yo creo que lo pasan mal. En esas situaciones se pone a llorar. El niño no lo está pasando bien tampoco, obviamente. Pero sí que es cierto que como... a ver, ¿cómo decirlo? Sí que tengo que reconocer que ha habido un cambio, lo digo desde el punto de vista personal, desde que soy padre a que hasta cuando no lo era. Es decir, no... por decirlo de una manera, antes me molestaba menos que ahora. O sea, es decir, antes un niño yo podía llorar, o sea, es decir, pues eso, ir a un restaurante y tener al lado una mesa de niños que lloraban, reían, gritaban, tiraban cosas, no me molestaba. Pero ahora sí que con los míos, pues no me gusta que lo hagan. O sea, es decir, me gusta que sean naturales, tampoco les cortamos, pero que anden por ahí molestando a la gente no.
Es que yo creo que también cuando uno se convierte en padre, algo como que cambia. Te lo digo porque, mira, por ejemplo, hoy hablando con una amiga, con una compañera del trabajo, me decía, ella es muy punky, ¿vale? Quiero decir muy punky en el sentido de que ella, no sé, yo le digo la malajosa, ¿no? Porque es así como, sí, siempre me estoy metiendo con ella, se mete conmigo, se mete con todo el mundo, es así como, pero después muy buena gente, quiero decir, pero tiene, o sea, pero juega ese papel, digamos, de desagradable, ¿no? De borde, ¿no? Un poco borde, pero dentro del buen rollo, ¿no? Uh-huh. Y hablando conmigo dice, a mí me dijeron, dice, que cuando estás embarazada y eso te cambia el humor, no sé qué, te vuelve más sensible, lloras con más facilidad, no sé qué. Dice, lo peor, tío, es que se te queda. Dice, yo antes, por una película, por no sé qué, no lloraba nunca y ahora me ponen, no sé qué, me salta la... Dice, a mí no me pasa. Y yo creo que como que cambia un chip tanto en el hombre como en la mujer. Que cambias sí. Y porque yo, por ejemplo, lo he notado en amigos míos. Mira, por ejemplo, el famoso Portil de Condenado me decía una vez, tío, yo desde que tengo niños veo cosas de injusticia con los niños en la tele o de un reportaje, no sé qué. Dice, uh-huh, que yo me subo por las paredes, me pongo malísimo. Dice, uh-huh, antes a lo mejor me daba igual, hombre, le importaba, pero en sentido, o sea, decir, pero podía decir, pero podía hacer borrón en cuenta nueva, ¿no? Pero es que no, ahora dice que se pone malísimo. O sea,
sí,
porque empatiza y piensa que podrían, claro, ser sus hijos, y sus hijos es lo más valioso que tiene en la vida, y entonces, claro, pues duele más. Pero en realidad todos deberíamos de preocuparnos, aunque no fueran nuestros propios hijos.
Pero es normal, porque te pone un grado de alerta para evitar que le pasen cosas a tu hijo. O sea, forma parte del mecanismo de supervivencia. Y es así. De hecho, yo, por ejemplo, era un gran aficionado al cine de terror, de sangre y vísceras y tal. Uh-huh. Y ahora, no puedo verlo, ¿eh? Es decir, lo paso fatal, ¿eh? Lo paso fatal.
Ah, sensible, Capi.
Yo creo que no lo veías. ¿Habéis
visto una película, mira, de un paisano de ellos, que se llama Children of the Men, Hijos de los Hombres?
De Guillermo, ¿no?
De Cuarón.
De
Alfonso Cuarón. ¿No lo habéis visto, esta película?
No. Si es terror, yo seguro que no.
No, es terror. Es una película de ciencia ficción. Pero de ciencia ficción realista. Está basada en el mundo, o sea, está basada en el 2029. Y plantea un mundo en el que no hay niños. Uh-huh. Que el último niño nació hace 19 años. En el 2010. Y entonces es una sociedad que no las mujeres han quedado estériles por, bueno, no diré la razón porque si no haré spoiler, pero las mujeres se quedan estériles y no tienen hijos, y la población que hay pues envejecerá y morirá.
Siempre la culpa de las mujeres, ¿eh? Dejo ahí el dato.
Hombre, es que en este caso es que es imprescindible que sean ellas, porque si no podemos tener los hijos nosotros.
Si los hombres se quedan estériles, si no hay espermatozoides, tampoco se puede.
Se puede fecundar un óvulo sin necesidad de un espermatozoide en laboratorio. Lo que no se puede es gestionarlo.
O sea,
si no hay señora, no hay niño.
Ningún útero podía permitir desarrollar un embrión.
Ok.
Eso es lo que pasaba. Y entonces es cómo reacciona esa sociedad sin niños. Y es la cuestión es, hay una mujer que tiene un niño. De repente, después de 19 años, hay una mujer que tiene un niño. ¿Y cómo reacciona el mundo a ese niño? Uh-huh. Es algo muy curioso. Y mi mujer no lo pudo ver. O sea, y no es de terror, pero sí que es de tensión, es un thriller. Es una maravilla de película, es una obra maestra, tenéis que verla. Y la estaba viendo, y la mujer lo pasó fatal, pero fatal, ¿eh? O sea, es decir, y porque se metía en el papel de esa madre.
Claro, te cambia el chip, como dicen ahí. Pues Silvi pone en el chat, muy considerado, Garcius, como corresponde, además.
Gracias, Silvi.
Por no soltar el spoiler, ¿no? conozca a Silvia y sé que va por ahí, vamos, lo tengo muy claro.
Bueno, pasamos. ¿Tenemos más cortes o ya?
No, ya está, ¿no? Ya porque estamos. Teníamos uno más, pero yo creo que vamos tirando ya para otra cosa.
Muy bien, muy bien.
Y entonces, si Capi hoy no hace sección propia, ¿no? ¿Hemos quedado?
No, hoy no ha habido podcast raro. Lamento la legión de seguidores que deben estar esperando el podcast raro. Oh. Hoy les voy a defraudar, no tengo podcast raro. No, ha sido un mes duro y no me he podido dedicar. Pero en Navidades os prometo carga doble.
Muy bien, pues entonces esto lo va a levantar Normion.
Si me venís a mí, yo me comprometo a cada vez que hagamos podcast hacer una versión de una canción, la que sea. Con temática de podcast.
Ah, la promesa de Normion.
Ah, sí, la promesa de Normion. Sí, ¿tenemos promesa este mes?
¿Habrá cumplido?
Sí, tenemos promesa. Cada vez más difícil cumplir porque cuesta trabajo. O sea, el tema de decir una con temática de podcast, eso es lo más complicado de todo, pero bueno.
¿Y en quién te inspiraste este mes? A ver, ¿en la madre de dragones?
En la madre de dragones, sí, la...
La madre de guiones.
De guiones, la madre de guiones, sí. El ser maligno por excelencia.
¡Oh! ¡Guau! He de decir que no he escuchado la canción, porque quiero hacer un live reaction.
Venga. Pues ahí les va un gusano musical, de esos que se te quedan pegados.
Hoy he puesto pozat y me he ido a encontrar porque esta vez dirige la tita pan. El entero patriarcado por fin se acabó y este campo de nabos por fin terminó. Aquí empieza mi reinado del terror. No se ofenderá todo como a milenias. Hasta un poco más tarde os dejaré. Por un breve rato podáis jugar. No creas que voy a perder la ocasión. Me vengaré de vosotros, Capi, Normion y yo. Porque por las noches no dormí al pensar en qué maligna forma os lo haría pagar.
Ya está, hasta que llegue las aguas. No me lo vamos para mal la imaginación.
Que no he sido tan maligna, ¿no?
No. Era por meterme contigo, tú sabes que yo.
Y luego, ¿cómo seguiré? Que sí, la tita punk de ayer.
Sí, yo pensaba que iba a decir algo de eso. Me asoma a la ventana, es la tita de ayer. Perdón, si se pone a llover.
Muy bien, Normion, muy bien.
Muchas gracias, Normion. Oye, a mí me hace ilusión tener una canción de Normion. Que os voy a
Está muy bien. Un aplauso.
¡Bravo!
Muy bien, Normion.
No, pero ¿sabes? Si luego soy un trozo pan. Lo que pasa que...
Pero lo de... Reconoce que lo de los millennials te ha gustado.
Sí. Es que eso, o sea, es mi... ¿Cómo se llama esto cuando una persona tiene una cosa que siempre la repite?
¿Tú mantra? Una coletilla.
No, es como mi ¿cómo ¿Rema? Se llama? Background no, tampoco. Qué rabia me va a dar la
palabra. Mantra o no.
Mantra que he dicho yo antes no.
No, es como no, como que tú al final te conviertes en algo performance de ti mismo y lo repites, porque soy millennial, pero en realidad soy late millennial, o sea, tengo 31 años. Hola.
Bueno, pero en realidad
me gusta pensar que soy más joven de lo que soy.
Late millennial, ¿qué quieres decir con late millennial?
O sea, late millennial es que ya casi no lo eres.
¿Pero por mayor o por joven?
No, por mayor.
No, porque en España regular. Es que en Estados Unidos empieza en el 81, en Estados Unidos empieza en el 81, en España se supone en el 85, 86.
Claro, yo soy el 88. Pero
se lo heredes con toda la de la ley.
Vale, gracias. Pero que me gusta jugar el papel de joven, porque como cada vez lo soy menos, pues me voy a enclarar ahí, lo siento.
Muy bien, pues muy bonito. ¿Nos vamos a esto?
¿Sí? Nos vamos a eso, si no queréis decir nada más antes de acabar, porque yo ya acabo con esa frase, música y fin. O sea que...
¿No hay nada más después de esa frase?
No, yo digo una frase, hay una música y se acaba el podcast. O sea, todo lo que tengáis que decir, decirlo ahora. O callad.
Bueno, pues entonces nos despedimos ya del público hasta el programa que viene, que por cierto será el último del año, sí. Será en fiestas. ¿Qué día será?
Habrá que ver cuándo lo grabamos.
A ver.
Porque el último jueves es 26, San Esteban aquí.
San Esteban, ostras, es el día 26 de diciembre, San
Yo
Esteban.
No sé si esté, creo que
lo mismo lo podríamos mover al 19.
Yo creo que sí, mejor.
El 19 veo Star Wars, chicos, tengo entradas.
Star Wars sí. Es más importante que Podzap, no me lo puedo creer.
A ver.
Para la gente sin gusto sí.
O el miércoles 18.
El miércoles 18 juega el Barça y el Madrid, lo tenemos difícil.
Hoy vaya gente, llevas capi.
Sí, no, es que esa semana es muy chunga, porque tenemos Barça-Madrid 18, 19, estreno de Star Wars, episodio 9, y el 20, cena de empresa.
Lo peor es que igual le decimos el 25 y dice, no, sí, el 25 no tengo problema.
El 25.
Que es Navidad.
Claro.
A ver, claro. El 24 no tendría problema, pero al revés, el 24 tendría el 25.
Claro, es Nochebuena.
Sí,
sí. Sí.
Allí daría igual.
Y yo la otra semana no estoy, estoy de vacaciones a partir del 2.
Pues no, feliz año nuevo a todos.
Bueno, se acabó.
No, hay que hacerlo. ¿Y el 17? ¿Qué os parece? Martes 17 es un día raro para Poza, pero total. A ver, más audiencia que hoy.
Eso te iba a decir, la gente del chat no lo va a encontrar a faltar tampoco.
Pues yo creo que sí, ¿no? En tentativo sí. Yo sí.
Sí, puedo. Dale.
Martes 17. Pues martes 17.
Pues ahí está.
Claro, sí.
Y nada, pues no, entonces no les deseo felices fiestas porque tendremos ocasión de desearos felices fiestas.
Eso es.
Y nada, por mi parte, nada más. Me lo he pasado genial, como siempre. Y bueno, gracias a Silvi y al Tito que han estado en el chat ahí dándolo todo. Mm. Uy, ese.
Que sí.
Normion, últimas palabras.
Yo qué sé. El final de este poza llegó y la tita se va despidiendo con una frase. No, pues sí, eso es lo único que tengo que hacer. Ya está. Muy aquí parafraseando a ¿cómo se llama? Al dúo dinámico.
Pues yo les agradezco que hayan estado en vivo, Tito Punk, Silvi. A todos los que lo escucharán en formato podcast, déjenos sus comentarios, en @podzapteam, siempre nos dará un gustazo, o entren en el grupo de Telegram, que en la descripción del episodio verán el link, y felicitarte Tita, que muy bien, fue tu primer podzap, y bastante bien, me divertí mucho, madre de guiones.
Bueno, con vosotros es muy fácil, muchas gracias. Y voy ya con la despedida. Ahora que mi guardia ha terminado, y para hacer honor al gran maestro Sidio Forel, os pregunto, ¿qué le decimos al dios de la muerte? Hoy no, not today.
Not today.
Not today.
Not today.
Not today. Not today. Not today. Easier and easier somehow. 'Cause
Esta ha sido una producción de Punto Primario.com.